Hola, usted está escuchando Puro Mac, el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh y todos los productos de Apple. Yo no soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico, pero sí soy Federico Hatum hablando desde Nueva York. Este es el episodio número 145 y lo estoy grabando el 9 de julio del 2009. Advertencia. Según comentarios, este programa es adictivo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Antes de empezar, quería agradecerle a Gargamel que nos mandó la música de entrada que recién pasé. De vez en cuando es lindo, bueno, cuando alguien manda música, que lo pasemos para que sea un poco diferente el episodio. Y Gargamel lo mandó en marzo, pero se quedó perdido en nuestro email. Recibimos tantos mensajes que, bueno, a veces se pierden las cosas. Pero muchas gracias, Garamel, por mandarlo y por hacerlo. Bueno, como notarán, yo estoy solo esta semana. Flavio está de viaje y tuvo problemas con grabar el episodio. Entonces decidí hacerlo solo. Aunque pensé quizás que no lo quería hacer solo porque la semana pasada, como muchos sabrán y habrán escuchado, la cosa se puso un poco gritoso. yo creo que muchas veces nuestras discusiones son útiles, interesantes y además de ser divertidos. Pero yo creo, por mi parte, pienso que la semana pasada se nos fue un poco la mano, como dicen los argentinos, que es decir que no fue una discusión tan interesante, más que nada fue una discusión que casi llegó a los bordes de ser algo, quizás algunos dirían feo. Yo lo conozco muy bien a Flavio y aunque para muchos de ustedes eso sonó como una pelea fuerte, quizás, porque yo recibí muchos mensajes de gente diciendo, uy, ¿cómo se pelearon esa vez? En realidad, nunca nos peleamos tanto, pero sí gritamos mucho la semana pasada y me pareció que no fue una discusión sustantiva. Fue más que nada como que él decía que yo no tenía razón y yo decía que él no tenía razón y bueno, y fue así la cosa. Así que esta semana lo que yo quería hacer es de una manera calma y sin Flavio, ya que no está, yo quería por mi cuenta explicar lo que estaba diciendo la semana pasada y explicar un poco de por qué yo pienso que la tecnología de notificaciones, de notifications, que trae el iPhone 3.0, por qué yo pienso que sirve para muchas cosas y cuáles son las diferencias entre eso y quizás cómo funciona un BlackBerry, un Palm Pre. Después de describir eso, tengo una sección bastante no larga, pero llena de En tu Mac. Y bueno, y después voy a dar unos saludos finales y bueno, y ahí termina el episodio. Así que pienso que va a ser un poco más corto que los episodios de los que hacemos de semana en semana, pero espero que sea interesante y bueno, eso sí, van a haber muchos menos gritos. Ok. Bueno, La semana pasada, digamos, el centro de la discusión entre Flavio y yo es que Flavio decía que él piensa que el sistema de notification, él dijo varias cosas, pero dijo que el sistema de notificaciones de Apple que viene con el iPhone 3.0 no es. No sirve para aplicaciones de segundo plano, que no es que no se puede sustituir notifications con aplicaciones de segundo plano. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para muchas cosas es cierto que un sistema de notificaciones. ¿Sabes qué? Perdón, tengo que explicar un poco lo que es el sistema de notificaciones para los que quizás no saben o no entendieron por tanto gritar la semana pasada. Apple dijo que no quiere dejar que haya que. No quiere dejar entrar en el iPhone aplicaciones de segundo plano. Es decir, que la mayoría de las aplicaciones que no son de Apple, que no sea el iPod o el Mail, Push, por ejemplo, todas las aplicaciones que están en el iPhone son de primer plano. Es decir, cuando están cargadas, funcionan y hacen lo que tienen que hacer, pero si vos cambias a otra aplicación, a una segunda aplicación, la primera aplicación ya no hace nada, no funciona, deja de funcionar. Se descarga del teléfono y cargas la aplicación que sigue. Muchos otros sistemas de móvil tienen aplicaciones de segundo plano, Windows Mobile, BlackBerry, por ejemplo, el Palm Pre, por ejemplo, sí lo tiene. Apple dice que no quiere hacer eso. Ellos dicen porque es para no gastar batería, que eso saca mucha batería. Entonces, lo que hicieron fue hacer un sistema de notificaciones que el teléfono se encarga de recibir y mandar mensajes a un servidor de Apple para, por ejemplo, si vos tenés una aplicación de mensajería instantánea como AIM, que aunque esa aplicación no esté cargada, el teléfono pueda recibir mensajes, notificaciones de mensajes de Apple o de donde sea, y que tu aplicación muestre como una ventanita, un mensaje diciendo has recibido un mensaje instantáneo, por ejemplo. En lo que sí creo que Flavio tiene razón, y muchos otros en los foros, es que ese sistema sirve para ciertas aplicaciones como mensajería instantánea. Algo que puede beneficiar de un sistema de notificaciones, pero no sirve para, digamos, que tengas una aplicación que quieras, quieras estar bajando algo, un archivo en segundo plano. Notifications no sirve para eso, porque esa aplicación no puede usar un sistema de notificaciones para bajar un archivo. O el ejemplo que dio Flavio fue que si vos querés cargar una aplicación que sea para una alarma, por ejemplo, esa alarma no funciona al menos que esté en primer plano, que al cambiar a otra aplicación ya deja de ser una alarma y que el sistema de notificaciones realmente no sirve para que sea una alarma. Bueno, de eso estoy de acuerdo que no sirve para todo, pero La segunda cosa que se quejaba Flavio era que él decía que, uy, cómo baja la batería con notificaciones. Deberían usar otro sistema. Los de Apple están locos y no saben lo que están haciendo y deberían usar un sistema de SMS, por ejemplo, o otra cosa, para que no baje tanto la batería. Y dijo, por ejemplo, BlackBerry hace años que está usando sistemas de mensajería instantánea con email y todo eso. Él dijo que su esposa usa un BlackBerry y que la batería le dura un montón de tiempo y no se baja muy rápidamente, pero con notifications muchos han dicho que han notado que la batería se baja mucho. Bueno, de eso quería hablar. Primero quería comparar el BlackBerry Storm, el Palm Pre y el iPhone 3 o 3GS, hablando de batería. Bueno, primero, el BlackBerry Storm, porque yo decía la semana pasada que no podés comparar un BlackBerry de hace 5 años atrás con un iPhone, porque aunque los dos son teléfonos muy diferentes, tienen otras pantallas, otros sistemas, no se puede comparar algo, digamos, viejo o un poco más antiguo con un iPhone. Tenés que comparar cosas que están más o menos, que son de la misma época y que tienen una forma de funcionar que es similar. Entonces yo elegí el BlackBerry Storm, que tiene una pantalla grande, táctil. El Palm Pre, que también tiene una pantalla táctil, no es tan grande como el del Storm o del iPhone, pero es grande. Y bueno, y el iPhone, por ejemplo. Bueno, el BlackBerry Storm tiene un tiempo de llamadas de 5,5 horas y un tiempo de reposo de 15 días. El Palm Pre tiene un tiempo de llamadas de 5 horas en vez de 5,5 y un tiempo de reposo de 12 horas. Tiene una batería un poco más pequeña, es un teléfono más pequeño y obviamente se nota en el tiempo de llamadas y de reposo. Y el iPhone tiene un tiempo de llamadas de 12 horas si estás usando 2G y 5 horas si estás usando 3G. Entonces, bueno, y el tiempo de reposo es 12,5 días. Es decir, que estos tres teléfonos tienen sistemas de llamadas y baterías y pantallas similares. Entonces, estas sí se pueden comparar. Bueno, sin embargo, si ustedes entran a ver, por ejemplo, en los foros de gente que tiene Palm Pre o que tienen un BlackBerry Storm, todos se quejan de que la batería no dura mucho tiempo. Y las formas en que todos dicen para extender la vida de la batería son similares. Por ejemplo, en el Storm dicen que habría que borrar aplicaciones que no usás. Yo no sabía esto, pero supuestamente en el BlackBerry Storm, no sé si es así con todas las aplicaciones que en todos los teléfonos de BlackBerry, digo, pero en el Storm, cada vez que el teléfono se prende o no entiendo muy bien, pero como que se fija en todas las aplicaciones y aunque no estés usando esa aplicación. El hecho de que haya más aplicaciones, aunque no las uses, eso hace que baje la batería. No lo entiendo muy bien, pero bueno, eso es solo para el BlackBerry Storm. Pero todos, tanto la gente que usa el BlackBerry Storm, el Palm Pre y el iPhone, dicen hay que apagar el GPS, hay que apagar el Bluetooth, hay que apagar Wi-Fi, porque todas esas radios son radios extras que tiene el teléfono, que no se usan para llamadas, sino que se usan para Bluetooth, GPS, todo eso. Eso saca batería. Cada vez que, si vos tenés Wi-Fi puesto, aunque no lo estés usando, cada vez que vas caminando por la calle, el Wi-Fi intenta conectarse cuando detecta que hay una red Wi-Fi cerca, intenta conectarse. Y aunque no se conecte, el intento te saca batería. Claro, y si estás usando Wi-Fi, eso usa más batería que o casi tanta batería como usando 3G, por ejemplo. Entonces te dicen apagar GPS, Bluetooth, Wi-Fi. También te dicen que vas a tener mejor batería en lugares a donde las señales son fuertes. Y esto es algo que le pasa a Flavio. En Puerto Rico, él no tiene una torre muy cerca de donde vive. Entonces su teléfono tiene tiene que estar en un modo a donde usa más batería para mantener la conexión entre el teléfono y la torre celular. Y eso pasa con cualquier teléfono, sea el Storm, por ejemplo, el Palm Pre, el iPhone. Si estás lejos de una torre y la señal no es fuerte, es como que el teléfono tiene que hacer fuerza para conectarse. Otra cosa que dicen es de usar 2G. El Storm, por ejemplo, tanto como el iPhone, tiene una radio 2G o puede usar 2G y no solo 3G. Entonces, los usuarios de Storm dicen, para que tu batería dure más tiempo, usa 2G en vez de 3G. Eso es lo que hago yo con mi iPhone. Generalmente, cuando tengo que usar la red, estoy en la oficina o estoy en casa y uso Wi-Fi. Pero cuando estoy en la calle, siempre tengo el teléfono puesto en Edge, que es 2G en Estados Unidos, en vez de 3G, porque cuando lo dejo en 3G, aunque no use Wi-Fi ni Bluetooth, se me baja mucho la batería. La otra cosa que dicen es de disminuir el brillo de la pantalla. Claro, eso es obvio. También dicen de apagar sistemas push. Y voy a explicar lo que es eso y cómo se compara al sistema de notificaciones, que me parece interesante. Bueno, generalmente cuando una computadora, sea una Mac de escritorio, una portátil o un teléfono, que es una computadora de mano, cuando está bajando email, por ejemplo, hay dos formas que lo puede hacer. Uno es, digamos, el sistema estándar o normal desde hace mucho tiempo, que el teléfono cada tanto, cada 15 minutos o media hora o lo que sea, abre una conexión al internet, a tu servidor de email que está, quién sabe dónde, pero está en la internet, y le pide que el servidor de email le dé o le deje bajar los nuevos emails. En inglés se llama polling, que quiere decir como es hacer una llamada cada X número de minutos. Push, que es el sistema que usa, por ejemplo, Microsoft Exchange. También push se usa para ciertos calendarios de Google. BlackBerry usa un sistema push. Fue uno de las primeras compañías que usó push para sus teléfonos. Y fue lo que yo creo, y creo que muchos estarían de acuerdo, fue una de las cosas que hizo que el BlackBerry sea tan popular. ¿Y qué es push? Push lo que haces es el teléfono, porque generalmente se usa con teléfonos. El teléfono abre una conexión permanente con un servidor de BlackBerry, si es un BlackBerry o de Apple o lo que sea. Pero es una conexión como de bajo consumo, pero está siempre, siempre abierta esa conexión. Y cuando el servidor nota que hay un mensaje nuevo, en el instante lo manda a través de esa conexión al teléfono. Entonces lo empuja. Push quiere decir empujar. Entonces el servidor, en esa conexión que está siempre abierta, empuja la información al teléfono. Es eso lo que usa BlackBerry, por ejemplo, para todo su email, para mensajería instantánea. Las aplicaciones que funcionan en un BlackBerry tienen que funcionar, tienen que funcionar en modo push, porque es así como ellos hacen su sistema. Tienen también sistemas pull, que serían lo inverso de push. Pero en general BlackBerry casi siempre usa sistemas push. Bueno, el PalmPre también usa sistemas push y pull, los dos. Y el iPhone usa sistemas push con calendarios Google, con Microsoft Exchange, que es el sistema que, bueno, que todos usan con Windows Mobile, por ejemplo, para bajar mensajes. Es un creo que lo llaman Active Sync. Bueno, todos estos sistemas, aunque tienen diferentes nombres, BlackBerry tiene el suyo, Microsoft tiene el suyo, Apple tiene el suyo, es el mismo sistema. Es un sistema de push que abre una conexión permanente entre el teléfono y un servidor que está en el internet. Bueno, y el sistema de notifications es exactamente eso. Es un sistema del teléfono, es un sistema del teléfono para mandar mensajes al teléfono. Entonces, yo quería aclarar que tal vez estaba diciendo por qué Apple inventó algo nuevo con notifications la semana pasada. Dijo, ¿por qué no usaron? Que él no entendía por qué estaban usando una conexión al internet para hacer notifications. Y la respuesta es muy simple: es porque es un sistema de comunicación a través del internet. Porque es un sistema push. Y push es así: no es push, no se hace con texto, no es un SMS. Un texto. Es una conexión a otro servidor que siempre está en el teléfono. Y lo que está intentando hacer Apple es que ellos tienen una sola conexión permanente al internet que sirve para mandar mensajes a todas las aplicaciones que quieran usar ese servicio. Entonces, si en vez de tener una aplicación de mensajería instantánea, otra aplicación de, qué sé yo, uno de con Skype y otro con AIM, y quizás un juego que a donde estés mandando mensajes de una persona a otra o algo así. En vez de tener esas tres aplicaciones funcionando de segundo plano, las tres con conexiones push al internet, Apple está intentando hacer una sola conexión que se comparte entre esas tres aplicaciones. Entonces, ese es el sistema push y esa es la idea. Claro, yo reconozco que eso no funciona para todas las aplicaciones que uno quizás quiera tener como segundo plano, pero sí funciona para la mayoría de las aplicaciones que son de ese modo de que tengan algún aspecto de mensajería para no poder decirlo de otra forma. Bueno, y Y el hecho de que la batería del iPhone baje mucho usando notifications, en realidad no quiere decir mucho porque baja mucho si vos usás Microsoft Exchange. Yo lo usaba para el trabajo y me bajaba mucho. Lo dejé de usar por esa razón. Usé notifications y sí, claro, noté que mi batería bajó bastante porque es una conexión permanente al internet para recibir mensajes. Pero lo mismo le pasa a usuarios del BlackBerry Storm, al Palm Pre, porque no hay Apple no inventó algo nuevo. Lo que hicieron fue usar lo que se ha usado desde hace mucho tiempo. Pero en lo malo de teléfonos más modernos como el BlackBerry Storm, el Pre, el iPhone, es que aunque hace muchas cosas más que los BlackBerries antiguos, consumen más energía haciendo lo mismo. Es como es un poco como lo que pasa con las portátiles. En realidad siguen pudiendo hacer que un MacBook, por ejemplo, dure casi cuánto duraba hace años atrás, con más poder, pero no han logrado realmente extender la vida de baterías tanto. Baterías no han avanzado tanto como en los sistemas en que las usamos, los teléfonos, las portátiles o lo que sea. Así que bueno, espero que eso haya explicado un poco la diferencia entre push y pull de email y por qué el sistema, yo opino, creo que es más que una opinión, creo que está basado en ciencia o en cómo es exactamente el sistema, pero creo que espero que haya explicado cómo funcionan notifications y por qué baja tanto la batería usando notifications que usando un sistema como de Microsoft Exchange o en un de push en un BlackBerry Pearl. Si estás usando email y mensajería instantánea en un BlackBerry, perdón, no un BlackBerry Pearl, BlackBerry Storm, te va a bajar igual la batería. Bueno, en la sección de En tu Mac esta semana tengo varias cosas que quería mencionar, que estaba leyendo en los foros, que tenía gente tenía preguntas y cosas que me parecieron interesantes. Así que bueno, voy a entrar directamente en eso. La primera cosa que quería mencionar es que yo vi hay mucha gente nueva a la Mac, que están en los foros, que están en la sala de puro Mac y bueno, y cuando les pasa algo en su Mac, porque bueno, seamos reales, aunque muchos de nosotros pensamos que la Mac es muy superior a Windows y que tiene mucho menos problemas, no es cierto que la Mac nunca tiene problemas. Es una computadora como otras, y bueno, tiene un sistema operativo que, aunque sea mejor que Windows, en mi opinión, igual cosas pasan y no siempre funciona como debe funcionar. Y quería hablar de técnicas para arreglar problemas en tu Mac, algo que vos puedes hacer por ti mismo para ver si puedes arreglar lo que esté pasando en tu Mac. Una de las cosas que todos deberían hacer es tener una segunda cuenta en tu Mac. Déjeme que les explique. Yo creo que la mayoría de la gente usa su Mac con una cuenta. Es decir, cuando vos arrancás tu Mac, llegas a la pantalla de iniciar una sesión de usuario, ves tu nombre, haces clic sobre el nombre y pones tu clave. La mayoría de la gente que yo veo tiene una sola cuenta, la de ellos. Que tiene sentido eso, por supuesto, porque si sos el único que usa tu Mac, ¿para qué vas a tener dos cuentas? Bueno, yo te estoy diciendo que tengas dos cuentas. ¿Y por qué? Porque es posible, esto no ocurre siempre, pero es posible que un archivo que te permita iniciar tu sesión, que algo le pase a ese archivo, que se dañe, que se corrupte porque tu Mac, justo cuando estás escribiendo un pedazo de información a ese archivo, tu Mac se cuelga o se le va la batería o lo que sea, y ese archivo queda en un estado inadecuado para poder iniciar una sesión la próxima vez. Eso me ha ocurrido a mí también. Casi nunca pasa, pero eso puede pasar, que vos reinicias tu Mac, vas a entrar y no podés entrar, como que se queda trabado en entrar a tu sesión, a tu cuenta. Otra cosa que puede pasar es que hay muchos ajustes, muchos archivos de preferencias que son que se crean por cuenta individual. Es decir, que cuando vos usas, por ejemplo, iTunes o iPhoto o lo que sea, los ajustes, los archivos MP3, las fotos, todo eso, están en tu carpeta de inicio, no están a nivel del sistema para que todos tengan acceso. Están en tu cuenta individual. Y eso es incluye los archivos que son las preferencias de las aplicaciones. Si esos archivos se dañan, por varias razones se pueden dañar, es posible que vos veas un problema en tu cuenta, pero que en otra cuenta no esté. Entonces, yo siempre digo, es bueno crear una segunda cuenta, lo podés llamar jefe o administración o admin o algo así, o poner cualquier nombre, hace que esa cuenta sea un que pueda administrar tu Mac, y lo dejas ahí, y aunque nunca entres, no importa. Pero esa vez que tengas que entrar, porque algo pasa con tu cuenta personal, te va a salvar la vida. Así que es buena idea hacer una segunda cuenta. Bueno, hay tres técnicas básicas que ustedes pueden seguir para arreglar problemas en sus Macs. Primero, si vos notas, por ejemplo, que al cargar iPhoto, la aplicación como empieza a cargar y de repente se cuelga o para, eso es una indicación que hay algo mal con el archivo de preferencias para esa aplicación. No siempre indica eso, pero casi todas las veces que una aplicación hace eso, empieza a cargar, para de repente, quiere decir que el archivo de preferencias de esa aplicación tiene algún problema. Entonces, lo mejor para hacer para algo así, es borrar ese archivo de preferencias. Lo que estás borrando no son tus fotos o tu música, estás borrando un archivo que dice, por ejemplo, cuando entro a iPhoto, Quiero, la última vez que entré estaba en la tienda y quiero volver a la tienda. O mi lista de listas de reproducción son tal, por ejemplo. Así que vas a perder un poquitito de información, pero no es mucho en realidad. Y esos archivos se encuentran generalmente en tu carpeta de inicio, librería, preferencias, y casi siempre el nombre es com, C-O-M, punto, el nombre de la compañía, punto, nombre del programa, punto, P-L-I-S-T. Entonces, por ejemplo, para iTunes es com.apple.itunes.plist P-L-I-S-T, plist, así le dicen en inglés. Si vos borrás o si vos sacás, movés ese archivo de esa carpeta y lo pones sobre tu escritorio o lo que sea, al cargar la aplicación una vez más, la aplicación crea de cero ese archivo y vas a ver que muchas veces de repente va a empezar a funcionar perfectamente bien. Eso me pasaba mucho con Photoshop, hace años atrás. Ahora no tanto, pero el archivo de preferencias de Photoshop, no sé por qué, pero se me arruinaba todo el tiempo. Y lo que tenía que hacer muchas veces es entrar ahí, borrar ese archivo de preferencias y de repente Photoshop funcionaba perfectamente bien. Pero bueno, la segunda cosa que puedes hacer es borrar archivos de caché. No todas las aplicaciones tienen cachés. Muchos sí, por ejemplo Safari. Cualquier navegador tiene una carpeta donde guarda información para no tener que bajarlo cada vez que visitas una página, por ejemplo. Pero hay veces que esos archivos causan problemas porque están corruptos, algo sucedió con ese archivo. Entonces, la aplicación intenta leer esos archivos, encuentra algún problema y hace que la aplicación cuelgue o deje de cargar o de repente pare de funcionar y no lo ves más. Esos cachés se encuentran en una carpeta similar, es inicio, librería, cachés. Caches, vas a ver que dentro de esa carpeta vas a ver que hay una carpeta para no para todas las aplicaciones, pero para muchas y puedes intentar borrar esos archivos o moverlos al escritorio si por si acaso y ver si eso ayuda a que tu aplicación se cargue bien. Y la tercera cosa que uno puede hacer es reconstruir bases de datos o librerías que usa esa aplicación. Por ejemplo, iPhoto tiene una especie de base de datos para mantener todas las fotos. No las tiene totalmente sueltas. Sino que cuando vos importás una foto, iPhoto lo pone en un base de datos que tiene otras cosas también. Por ejemplo, tiene la foto original, pero también tiene versiones con ajustes de color o de tamaño o lo que sea para no arruinar la foto original. Esa siempre la deja ahí. Pero esos bases de datos a veces como con los archivos de preferencias, se arruinan o se dañan o pasa algo, entonces tu aplicación empieza a actuar de una forma rara. Y muchas de las aplicaciones que tienen este sistema de base de datos tienen una forma de reconstruir esa base de datos. Entonces, por ejemplo, iPhoto, si vos mantenés pulsado comando opción al cargar la aplicación, vas a ver que aparece una ventanita que te pregunta si vos querés reconstruir tu base de datos y te da varias opciones de que si querés reconstruirlo todo o ciertas partes de esa base de datos. Cuando tu iPhoto está actuando de una forma rara, esas son las cosas que tenías que hacer antes de otra cosa, porque iPhoto, especialmente cuando lo actualizas de una versión a otra, muchas veces la base de datos como que se pone en un estado medio raro y hace que iPhoto no funcione bien. Esto también existe, por ejemplo, en la aplicación Mail, que es para email. Si vos elegís un buzón, y desde el menú de buzón, elegís la opción reconstruir, eso hace exactamente lo que pensás. Lee toda la información del buzón y hace una reconstrucción del buzón. Yo, por ejemplo, hice esto hace poco para mi esposa. Ella estaba usando Entourage y tuvo varios problemas. No le gustaba mucho cómo funcionaba Entourage y yo ofrecí mover todos sus emails a Mail. Mail tiene un sistema para importar mensajes de Entourage, pero no sé qué pasó, pero al importar los mensajes habían varios que no estaban o que no se podían abrir, había algo raro. Entonces lo que hice fue simplemente fui de buzón a buzón y elegí reconstruir buzón y eso arregló todos mis problemas. Así que bueno, esa es la tercera cosa que uno podría hacer para arreglar un sistema que le está dando problemas. Ok. La otra cosa que quería mencionar esta semana es sobre carpetas inteligentes y cómo asignar una carpeta inteligente a una aplicación específica. Y ahora voy a explicar todo lo que dije. Bueno, primero, ¿qué es una carpeta inteligente? Es algo, es un concepto, es algo que se encuentra en muchos lugares de Mac OS X, en muchas aplicaciones. Y lo que es una búsqueda que toma forma de una carpeta. Y es decir, que cuando vos haces clic sobre tal carpeta inteligente, la aplicación va a hacer una búsqueda que ya has seteado para esa carpeta. Por ejemplo, en iTunes. iTunes tiene carpetas inteligentes y puedes decirle a iTunes que cuando puedes crear una carpeta inteligente para que cuando hagas clic sobre esa carpeta te busque todas las canciones en tu librería que son de Michael Jackson, por ejemplo. O yo lo uso mucho en Mail para mis emails. Puedo hacer una carpeta inteligente, una búsqueda para todos los mensajes que me manda Flavio, por ejemplo, o de alta prioridad, o de tal a tal fecha. Lo que sea, no importa. iPhoto también tiene el concepto de carpetas inteligentes. Puedes buscar fotos de cierta fecha, con cierto texto en la descripción, por ejemplo. Hay muchas cosas que uno puede usar en carpetas inteligentes para hacer búsquedas. Y el Finder también tiene carpetas inteligentes. Y eso es lo que quiero describir. ¿Cómo hacer una carpeta inteligente, una búsqueda, pero que sea visible solamente para una aplicación en particular? Bueno, y esto lo puedes usar porque muchas veces estás dentro de, digamos, de Safari o de Text Edit o algo así para editar texto. Y dentro de esa aplicación, generalmente siempre vas a la misma carpeta para guardar información o a cierta parte de tu rígido o de cierto tipo de archivo para abrir archivos. Entonces, una carpeta inteligente te ahorra tiempo para no tener que ir buscando siempre la misma carpeta o el mismo grupo de archivos para abrir o guardar. Ok, dentro de tu aplicación, y digamos que estamos usando Text Editor o Safari también podría ser, entras al cuadro de diálogo de guardar. Eso lo haces simplemente yendo a archivo y elegís guardar. Y ahora estás dentro de la carpeta de guardar. Bueno, vas a ver que del lado derecho del cuadro de diálogo hay una cajita para hacer una búsqueda Spotlight. Bueno, ahí dentro metes el texto o la información que va a definir tu búsqueda. Digamos que estás buscando una carpeta que tenga el nombre puro Mac, porque estás, en mi caso, por ejemplo, quiero guardar audio en una carpeta que se llama puro Mac. Entonces pongo eso en la búsqueda y también si quiero puedo hacer la búsqueda tan complicada como quiero. Puedo sumarle opciones a la búsqueda. Puedo decir que tiene que ser una carpeta con el nombre puro Mac, creada después de cierta fecha si quiero. Hay un montón de opciones que uno puede añadir a la búsqueda y lo haces haciendo clic sobre el signo de sumar. Hay un icono al lado de cuando haces una búsqueda que te deja añadir opciones. Bueno, cuando tienes tu búsqueda como la quieres, haces clic sobre el botón guardar y le das un nombre a la búsqueda. Pero antes de decir de decir ok o de dejar que se cierre la ventanita donde le das el nombre de la búsqueda de la carpeta inteligente, haces clic sobre la opción mostrar carpeta inteligente solo para esta aplicación. Eso quiere decir que con esa opción elegida, al aceptar el nombre de la carpeta inteligente, de ahora en adelante, en los cuadros de diálogos de guardar y abrir de esa aplicación, del lado izquierdo del cuadro, vas a ver que hay una zona, una parte del cuadro que dice búsquedas. Y ahora vas a ver que tu búsqueda o cuántas otras búsquedas pongas van a aparecer en esa parte del cuadro, pero solo para esa aplicación. Así que no vas, si haces esto en Safari, no vas a ver esas búsquedas en iPhoto o iTunes o lo que sea. Y eso te permite tener muchas diferentes búsquedas sin tener que verlas siempre si estás en otra aplicación. Bueno, y lo último que quería mencionar esta semana en Entomac es una aplicación que yo creo que muchos no saben que existe o que si saben que existe no lo usan. Yo lo uso de vez en cuando, no te lo digo porque tengo otras aplicaciones para usar que hacen cosas similares, pero esto viene en tu Mac y bueno, es una buena aplicación. Se llama Notas Adhesivas. Y esta aplicación se encuentra en la carpeta de aplicaciones. Y es una simple aplicación que viene con tu Mac. Y es simplemente para crear notitas del estilo que se pegan en ventanas, en escritorios, en puertas, en a donde sea. Son notitas de papel que, bueno, que tiene algo pegajoso por detrás. Bueno, esto es la versión virtual, ¿no? Que viene en tu Mac. Y se puede hacer clic dentro de uno y escribir texto y hacer otras de diferentes colores y moverlas y cambiar el tamaño. Eso funciona muy, muy bien, pero puedes hacer otras cosas que quizás no sabías que podrías hacer. Si vos arrastrás un enlace de Safari o de Firefox, lo arrastrás, por ejemplo, haciendo clic no sobre el texto del enlace, sino a la izquierda del texto del enlace, en la barra de superior a donde ves el enlace, hay un icono. Si vos arrastrás eso a una nota adhesiva, vas a ver que el texto del enlace aparece en la nota, pero no solo eso, es un enlace. Entonces, digamos que quieras juntar 5 o 6 enlaces en un lugar así rápidamente, pero no los querés en tu lista de enlaces oficial en tu navegador. Lo que haces es lo arrastrás del navegador a la nota adhesiva y se convierte no solo en texto, pero es un enlace vivo. Entonces, la próxima vez, aunque tengas Safari o Firefox cerrado, si vos haces clic sobre uno de esos enlaces, va a abrir en Safari o Firefox, tal como si hubieras hecho un clic así en un email o en otra página web, por ejemplo. Otra cosa que puedes hacer es arrastrar un mensaje de mail de un buzón a una nota adhesiva. Y lo que hace es que eso hace un enlace vivo también a ese mail. Entonces, digamos que quieras mantener una lista de 5 emails que son importantes porque tenés que responder o algo así, y los querés tener ahí a mano, arrastrás ese mensaje a la nota adhesiva, el mensaje permanece en mail, no se va de mail, pero ahora crea un enlace en la nota y al hacer clic sobre eso te abre ese mensaje directamente en mail. Y también podés arrastrar texto, por supuesto, de cualquier lado a la nota, pero también podés arrastrar fotos, imágenes. Entonces, si vos arrastrás imágenes de Safari, de Firefox o lo que sea, lo arrastrás directamente a la nota y ahora aparece dentro de la nota y lo puedes guardar de esa forma o mandárselo a un amigo o lo que sea. Bueno, eso es todo lo que quería mencionar. Espero que haya sido algo interesante para ustedes. Siempre me gusta hablar de Entomac porque bueno, hay tantas cosas útiles que vienen con nuestra Mac, pero no siempre las reconocemos, porque, bueno, quizás son cosas medias pequeñas o que no son muy fáciles de saber si se puede de cómo usarlas o que siquiera existen. Así que, bueno, para mí mi sección más mi sección favorita de puro Mac es la sección de Entomac. Bueno, hemos llegado casi al fin del programa. Antes de dar saludos y despedidas, quería decir muchas gracias a todos por estar con nosotros. Por favor, si quieren mandar fotos, por ejemplo, mándenlos a puromac@gmail.com. Pero si quieren hacer preguntas sobre lo que sea, sobre cómo usar sus Macs o algún algún problema, un comentario sobre un episodio que les gustó, que no les gustó, lo que sea, lo pueden dejar en los foros. Esa es la, es el mejor lugar para hacer eso, que es puromac.com/forosmac. También pueden entrar en la sala Puromac, que hacemos a través de iChat. Para información sobre cómo hacer eso, vayan a puromac.com y van a ver arriba en la barra superior hay un enlace que dice sala chat. Entren ahí y van a ver cómo hacerlo. Y bueno, primero quería decir que recibimos información de la gente que fue a Puro Madrid fue el 27 de junio, creo. Y tenemos fotos, así que Frog nos mandó un enlace de Flickr con un montón de fotos, así que felicitaciones a todos los que participaron en Puro Madrid 2.0 y bueno, y tenemos en la lista de en la lista de temas el enlace para Flickr.com. Bueno, y saludos finales. Esta semana fue la semana colombiana. No tenemos muchos mensajes, pero los que sí tenemos son casi todos de oyentes colombianos. Así que M80.Luis y todos los maqueros de Colombia, un saludo para ellos. Pero también Nijico de Colombia manda saludos. Juan David Maya de Colombia también manda saludos. Y Petillas o Petillas de Madrid también manda saludos. Así que saludos a ustedes. Gracias por escucharnos. Y bueno, y la última cosa es que si nos quieren seguir por Twitter, yo soy bastante activo en Twitter y suelo mandar mucha información sobre lo que está pasando con Puro Mac y intento mandar enlaces interesantes. Me pueden seguir a mí usando mi usuario de Twitter, que es FEDHAT, FedHat, y el de Flavio es Flavio G. Si se olvidan de eso, pueden ir a nuestra página principal, puromac.com, y verán que hay unos enlaces para Facebook, para Flickr, y también para Twitter. Bueno, saludos a todos. Espero que les hayan gustado este episodio de solamente Fede y no Flavio. Bueno, chao, hasta luego y hasta la semana que viene. Nos hablamos.